En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Nos situamos en la ciudad siria de Alepo, que apenas empieza a curar las terribles heridas de la guerra. Y allí, cientos de niños, hijos de los combatientes del Estado Islámico, viven sin identidad, sin haber sido inscritos en un registro y sin posibilidad de acudir a la escuela. Son los niños nacidos durante el periodo de la ocupación del Daesh, fruto de uniones forzadas o de matrimonios entre militantes, que ahora han quedado literalmente abandonados en medio de un rechazo total por parte de la sociedad. Ninguna organización internacional ha querido afrontar hasta ahora este problema, y han sido precisamente los franciscanos de Alepo, en colaboración con algunos grupos musulmanes, quienes han puesto en marcha un proyecto para responder a este nuevo capítulo del drama. Como ha explicado el padre Firas Lufti, el superior del Colegio de Tierra Santa, se trata de niños entre 1 y 6 años que son invisibles desde el punto de vista legal, no tienen nombre ni apellidos, por eso la primera tarea es reconocer su identidad y registrarlos, un proyecto que ya ha sido presentado a las autoridades del país. También se busca ayudar a las madres, cuando están identificadas, enseñarlas un oficio y ofrecer a estos niños la posibilidad de recuperar los cursos escolares que han perdido. Uno de los problemas principales, como venimos diciendo, es el rechazo absoluto que encuentran por parte de una sociedad que los condena por ser hijos de yihadistas y los considera, además, extranjeros, ya que en muchos casos los combatientes procedían de otros países. Pero los franciscanos de Alepo quieren convencer a todos de que estos niños no pueden quedar al margen, abandonados a su suerte. Por eso siguen adelante con su programa de prevención, educación y legalización. Saben que es apenas una gota en el océano, pero de ella depende el futuro de muchos inocentes. Pues así comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. En primer lugar, con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Es Martes Santo y se suceden los actos por toda la geografía española.
Hoy se celebran misas crismales en varias diócesis, como en Córdoba o en Badajoz, donde su arzobispo, Monseñor Celso Morga, ha bendecido los santos óleos y el crisma. Además, en Cáceres y en León se liberará un preso en los actos del perdón.
Y también se van a producir numerosos desfiles procesionales.
Por ejemplo, en Toledo, donde hoy procesiona la hermandad más antigua de España, la de la Santa Caridad, que saca a la calle un Cristo románico. Los californios serán los protagonistas esta tarde en las calles de Cartagena. En Granada procesionarán cuatro hermandades, la de la Esperanza, la de la Lanzada, la del Vía Crucis y la de la Cañilla. Y en las calles de Cuenca tendrá lugar la procesión del perdón, en la que se encontrarán cinco pasos.
En el Vaticano, todo preparado para las celebraciones de la Semana Santa del Triduo Pascual.
En Roma, el Papa presidirá siete ceremonias durante el Triduo Pascual.
Y el Foro de la Familia reclama iniciativas que faciliten la conciliación durante las vacaciones escolares.
Aseguran que es necesario adecuar las vacaciones escolares a la realidad laboral actual para facilitar la conciliación. También recuerdan que estos periodos de vacaciones suponen un importante coste a las familias con hijos, que tienen que pagar campamentos, cuidadores o gastar parte de sus vacaciones anuales para atender a los niños.
Y por último, cristianos y musulmanes han condenado el asesinato de un sacerdote en la República Centroafricana.
El cardenal Enza Palanga y el imán Layama han condenado la muerte de un párroco a consecuencia de las heridas sufridas en el asalto a su parroquia. Las autoridades religiosas del país han recordado que se trata de un conflicto político, no religioso.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y después de una pausa vamos a hablar de una figura importante para nuestra iglesia, de Pablo VI, cuya canonización tenemos a la vuelta de la esquina. Un libro recoge las intervenciones en un reciente congreso, en un reciente simposio, que merece ciertamente la pena.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
En mediodía.
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, que no se diga que no somos conscientes de en qué tiempo estamos y qué tiempo transitamos. Estamos aquí de nuevo en El Espejo y les comentaba que con el telón de fondo de la ya próxima canonización del Papa Pablo VI, nos llega un libro titulado Pablo VI y la renovación conciliar en España, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, por la BAC, que recoge las conferencias que tuvieron lugar en un simposio sobre Pablo VI que se celebró en octubre de 2016. En aquella ocasión lo comentamos en este mismo programa. Era un simposio organizado por la Conferencia Episcopal Española y por la Fundación Pablo VI. Pues un libro ciertamente útil, y ahora lo vamos a ver, cuyo responsable de su edición es Fernando Fuentes, director del Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española y también subdirector de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, ¿sigue siendo Pablo VI, a pesar de todo, un cierto desconocido entre el gran público, especialmente y quizás en España, además, con una figura injustamente tratada que ha ido heredándose ciertos clichés a lo largo del tiempo? Eso hace, yo creo, todavía más interesante esta profundización.
Bueno, la verdad es que vamos a iniciar un tiempo espléndido en cuanto a la figura de Pablo VI, en el horizonte la canonización, ¿verdad? Mm. Pero desde el punto de vista de sus contenidos, del pensamiento que nos aportó Pablo VI, yo creo que en España tenemos que recuperar una tarea importantísima, que es profundizar en Pablo VI. Es decir, evidentemente el concilio pues fue un acontecimiento y extraordinario, y para los españoles pues históricamente ese es un periodo rico de analizar, ¿no? Pero lo que representó Pablo VI y España, yo creo que eso queda todavía pendiente, es de justicia, ¿verdad? Y nosotros hemos querido por lo menos apoyar el que este movimiento se vaya logrando y bueno, pues aquí está, yo creo, con un programa muy interesante, muy importante, de personas que tienen algo que decir de Pablo VI, ¿no?
Es un, no, para que los oyentes se hagan una idea, no podemos enseñárselo aquí, pero no es un librote, digamos, es un libro de fácil acceso, yo creo que en fondo y en forma, en ambos sentidos, y al mismo tiempo riquísimo por la temática, por las calas que se hacen en la figura de Pablo VI, el tema de la paz, su relación con el Concilio Vaticano II, todo lo que tiene que ver con su magisterio, la Evangelii Nuntiandi, por supuesto, todo lo que supuso la tempestad de la Humanae Vitae y las polémicas en torno a ella, y por supuesto su relación con España intensa, no siempre sencilla. Haznos un poco el cuadro de lo que es el índice de este libro.
Sí, yo creo que, de hecho, cuidamos bastante qué seleccionar de Pablo VI para poder presentar en España este pensamiento de Pablo VI. Y bueno, hicimos viajes preparatorios para ver cómo el simposio, porque el libro responde a un simposio sobre Pablo VI organizado por la Conferencia Episcopal, por una parte, y la Fundación Pablo VI. A las dos instituciones nos interesaba volver a retomar a Pablo VI. No olvidemos que cuando se celebró el simposio, a lo que responde el libro, en torno al 50 aniversario de la creación de las conferencias episcopales. Uh-huh. Por tanto, ahí detrás estaba Pablo VI. Y luego, Fundación Pablo VI, pues realmente tiene todo su sentido para trabajar en la línea del pensamiento del Papa Pablo VI. Entonces, todo eso a nosotros nos llevó a decir, bueno, vamos a seleccionar 6-7 temas, que un poco el elenco de lo que has dicho tú, pero que cada uno, por el protagonismo, pues Pietro Parolin, secretario de Estado, el poder abordar el tema de la paz, uh-huh, pues es un aspecto realmente muy interesante, ¿no? Luego había historiadores, ¿verdad?, como Vicente Cárcel, que conoce muy bien lo que es la historia de España, y tanto pues María Vian también, porque es un lado más periodístico, más histórico, ¿no? Y luego están las aportaciones teológicas. De tanta profundidad. El cardenal Sebastián Aguilar fue espectacular, porque allí estaban, pues había una cuarentena de obispos. Realmente, claro, el cardenal Sebastián se metió en cuestiones que tenían que ver con la colegialidad, lo que supuso el sínodo desde el punto de vista teológico para España, y luego temas más complicados por su recepción también, Luchetta Scarafia, ¿verdad? Pues cuestiones que tenían que ver con la mujer, con la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene un perfil, ¿no? De la visión de la persona y del pensamiento y del hacer de Pablo VI. Pero yo creo que esto solo ha hecho que empezar, ¿eh? Yo uh-huh, por eso decía que a mí me parece que es un pórtico muy bonito para poder trabajar sobre ello, y en la Fundación lo tenemos previsto. La Pablo VI nos vamos a meter con ello porque vale la pena y, bueno, vamos a aprovechar este momento, ¿no?
La verdad es que es una figura realmente riquísima, con una delicadeza humana, con una finura intelectual y al mismo tiempo marcada por un sufrimiento, claro, por la época que le tocó vivir, las incomprensiones, que le hacen realmente fascinante con la perspectiva del tiempo, y viendo cómo además los papas que han venido después se han sentido todos ellos herederos. Francisco no deja de subrayarlo, pero también el libro cuenta cómo el Papa Ratzinger se sentía realmente unido a la figura de Pablo VI. En fin, que me parece que nuestra Iglesia sigue siendo tributaria de una manera muy, muy explícita. Totalmente. De ese magisterio.
Sí, y a veces nos hemos quedado con una figura un poco casi, no tenebrosa, pero un poco oscura, ¿no? Y sobre todo porque hemos insistido tanto en el lado político histórico, ¿no? Bueno, y esto hay que desarrollarlo, claro, y hay que profundizarlo, ¿no? Pero es inmenso, ¿eh? Y la forma de escribir. Yo, sobre todo por el área más de doctrina social de la Iglesia, puedo decir que los documentos de Pablo VI es un lenguaje maravilloso, ¿no? Uh-huh. Que se entiende muy bien, igual que las ponencias. O sea, los temas que son tratados aquí se entienden perfectamente para un lector que quiera conocer a Pablo VI un poco más en profundidad en temas muy específicos, ¿no?
Uno de los aspectos realmente impresionantes, el libro nos ofrece pues algunas citas textuales, lógicamente comentadas por los distintos ponentes, es ese doble amor que marcó la vida de Pablo VI, un amor impresionante a la Iglesia, confesado con una belleza y con una pasión enorme, y un amor al mundo, a un mundo que por otro lado él percibía que se separaba de esa tradición cristiana, sobre todo en Occidente, sobre todo en Europa, y sin embargo él vivió esos dos amores en perfecta unidad.
La verdad es que el pensamiento de Pablo VI es que es tan rico desde el punto de vista de, sobre todo, lo que estaba subrayando, recoger el sentir de la época, ¿verdad? Uh-huh. Él ya había vivido esa época, incluso como animador del laicado, muy cerca de los movimientos políticos y sociales en Italia, su lado diplomático, ¿verdad? Es decir, que él conocía perfectamente todas esas realidades. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, él veía que la Iglesia tenía que sentirse espiritual y que pudiera hablar para el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Y esto, pues bueno, fue un ayornamiento total, fue un cambio, y que, bueno, quizá no hemos madurado todavía lo que era la profundidad de esos cambios, ¿no? Y el significado, ¿no? Me parece bien.
Pues para todos los que quieran acercarse y prepararse a este gran evento que será, sin duda, parece que en el mes de octubre, la canonización de Pablo VI, este librito, que como nos dice Fernando Fuentes, es solo, digamos, la puerta por la que entrar, y esperamos que la Fundación Pablo VI, fiel a su propia vocación, pues nos ofrezca mucho más, mucha más profundización, mucha más investigación, y estaremos encantados de irlo contando, Fernando.
Sí, pues ciertamente este es el proyecto que tenemos de curso, de poner a disposición, tanto en las páginas web como en actos uh-huh. específicos que se puedan organizar, el sacar a flote esas dimensiones que tan peculiares que tiene la figura de Pablo VI, ¿no?
Pues vamos a recordar la ficha, título y editorial, Pablo VI y la renovación conciliar en España, publicado por la BAC en su colección de estudios y ensayos. Fernando Fuentes, gracias por habernoslo acercado y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Fuerte abrazo, José Luis. Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde está ya todo preparado para las principales celebraciones de este Triduo Santo.
La ciudad de Roma está llena de peregrinos que van a participar en las ceremonias del Triduo Pascual que va a presidir el Papa. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Roma se nota ya gran afluencia de peregrinos que han llegado para celebrar la Semana Santa, entre ellos miles de jóvenes que asisten cada año al Congreso Universitario UNIF, pertenecientes a 150 universidades de todo el mundo. Dentro de la Basílica de San Pedro se prepara ya la misa crismal de la mañana del Jueves Santo, con la que el Papa dará inicio a las ceremonias del Triduo Pascual, acompañado por el clero de Roma. Por la tarde se acercará a la cárcel Regina Coeli, muy cerca del Vaticano, donde vivirá el ritual del lavado de pies a 12 reclusos. El Viernes Santo también incluye dos ceremonias: la celebración de la Pasión, en la que el Papa no pronuncia la homilía, sino que escucha al predicador de la Casa Pontificia Rainiero canta la mesa, y después presidirá el Vía Crucis, cuyos textos este año han sido escritos por un grupo de estudiantes. Ya el Sábado Santo y en la Vigilia Pascual, el Papa bautizará, como es habitual, a algunos adultos, y por fin el Domingo de Pascua, tras la Misa de la Resurrección en la Plaza de San Pedro, Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Gracias, Eva. Volvemos a España y nos ocupamos de la carta pastoral que el arzobispo de Zaragoza ha dirigido a las cofradías de Semana Santa.
Monseñor Vicente Jiménez les pide que se renueven, pero siendo fieles a sus orígenes. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En su carta pastoral de esta semana, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha lanzado un mensaje a las cofradías de Semana Santa para que se renueven sin perder su identidad y se adapten cuanto sea necesario para convertirse en medios evangelizadores que contribuyan a la edificación de la Iglesia.
Y la mejor renovación es la fidelidad a sus orígenes para que no pierdan la virtualidad, la entraña cristiana, el alma espiritual que tienen. Pero luego también es un fenómeno social, es un fenómeno cultural y es un fenómeno turístico. Ahora, es importante que se mantengan las raíces, porque si no, el árbol se seca.
En declaraciones a COPE, don Vicente ha hecho un llamamiento a vivir esta Semana Santa con alegría, paz y esperanza.
Y el obispo de León, monseñor Julián López, recibe a los internos que esta tarde van a participar como braceros en la procesión del perdón.
COPE León, Esther Peñada.
El obispo de León, Julián López, recibió esta mañana a los 14 internos del Centro Penitenciario Provincial de Villa Hierro y del Centro de Inserción Social Jesús Abad, que esta tarde participan como braceros en la tradicional procesión del perdón que organiza la cofradía Santo Cristo del Perdón. En ella, el interno JMOO recobrará la libertad en el acto del perdón que tiene lugar en el Locus Appellationis de la Catedral. El obispo destacó este acto que recuerda el indulto que Pilatos concedió a Barrabás y no a Jesús.
Este momento muy significativo de la Semana Santa, el indulto de un interno. Me parece que es un gesto que tiene su origen en el relato de la pasión del Señor. Por tanto, mi gratitud a las instituciones que hacen posible este indulto.
Hoy concluimos esta edición del Espejo comentando el apoyo que ha prestado la Iglesia a los cientos de miles de personas que han salido a las calles en varias ciudades de Estados Unidos para reclamar un mayor control de la venta y posesión de armas de fuego. En Boston, el cardenal Sean O'Malley presidió una misa por la paz, la justicia y la sanación antes de que comenzara esta marcha y subrayó que la violencia con armas de fuego está amenazando el bien común de la nación. Esta marcha pedía regular un marco razonable que reconozca el derecho constitucional a poseer armas, pero que también reconozca que la política actual sobre armas de fuego está fallando, decía él, a nuestros hijos, a nuestras escuelas y a la seguridad pública. El cardenal concluyó pidiendo un liderazgo fuerte que conduzca a reformas legales que pongan fin al ambiente de permisividad y alabó especialmente el protagonismo de los jóvenes en esta marcha como un signo de esperanza para todos. Estos chicos, devastados por la pérdida de sus amigos y compañeros, se han negado a callar y están liderando lo que podría ser una especie de examen de conciencia para toda la nación.